Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, tengo arroz con leche para ti, ¿te sirve?
Bueno, vamos a explicar eso exactamente. Me parece interesante que empezar eso, porque creo que está bueno señalar un par de cosas al principio sobre nuestros conflictos de intereses, ¿no? En principio, no conozco personalmente al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguirre. No lo conozco, jamás lo vi en mi vida. Mi única relación con el arroz es mandarme un par de platos a la semana, alguna vez con atún, no tengo intereses con empresas pesqueras, y alguna vez con huevo frito, no tengo intereses con empresas avícolas, ¿no? ¿Está claro? No tenemos conflictos de interés allí. Es la única relación que tengo con el arroz. Por lo tanto, me tomo en broma esto porque he pasado toda la mañana debatiendo sobre este tema en las redes, y pues, ¿sabes qué? Hay una cosa que me parece interesante señalar antes que nada, ¿no? A veces tengo la impresión de que el sistema político en general, y aquí abarco a todo el mundo, pongo a todos en la misma línea, en lugar de contribuir a generar mayor educación cívica, mayor ciudadanía, digamos, que todos dicen, vamos a construir ciudadanía, ¿no? Dicen todos eso, bueno, ayudar a la gente a comprender, en realidad se han creado núcleos de fanáticos, a los cuales son impenetrables, no hay forma de explicarles nada, porque en realidad siempre, en el último de los casos, terminan explicando con hechos del pasado. Ah, bueno, pero esto pasó en el pasado, y bueno, entonces terminamos justificando absolutamente todo, ¿no? Yo creo que lo que existe en el caso del ministro Aguirre es un conflicto ético. Y expliquemos sucintamente. La ética trata de lo que está bien y lo que está mal, en términos generales, ¿no? Es decir, obviamente que seguramente hay parámetros diferentes para todos, no todos entendemos lo mismo a propósito de lo que está bien y está mal, pero socialmente hay una ética media, digamos. ¿Por qué? Por ejemplo, todos aprendemos en casa que matar está mal, que robar está mal, que pegarle a las mujeres está mal, que maltratar a los niños está mal, y así un montón de cosas, ¿no?
Sí, claro.
Por lo menos deberíamos aprender eso. Eso lo tenemos asumido como una ética social media. Hay otras cosas que los actores políticos se han encargado, o algunos actores políticos también se han encargado de decirnos durante el tiempo, ¿no? El Frente Amplio, por ejemplo, tenía en los orígenes y sus inicios conceptos que parecían claros al respecto de cómo se debía ejercer la función pública, ¿no? O lo que se iba, digamos, en algún momento, si le tocaba, estoy hablando del año 71, actuar en esas circunstancias. De verdad, desde que yo recuerdo que desde el punto de vista profesional, estoy hablando desde fines de la dictadura hasta acá, creo que todo el mundo ha justificado sus actos, los peores actos. Y hablo de todos los gobiernos que han pasado desde 1983 hasta hoy. Todos terminan justificando las cosas. Pero acá tenemos un problema, y ahora me acordé de un dicho que José Mujica, ¿no? Una vez dijo, tiene ojos de gato, tiene cola de gato, tiene pata de gato, pero no es gato. ¿Está claro?
Sí.
Bien, ¿por qué? Veamos. El ministro Aguirre dijo ayer que no hay ningún conflicto de intereses porque se trata de un fondo privado, ¿no? Entonces él no abusó de ninguna manera del fondo privado. De dineros públicos, en realidad. Sí. A ver, los fondos son públicos o son privados, que yo sepa no hay término medio, ¿no?
Los fondos o son públicos o son privados.
Son privados, está claro, ¿no?
Sí, claro. Estos son, digamos, fondos privados asignados por el Estado.
Vamos a discutir eso también, porque yo tengo el decreto que da forma a ese fondo. En realidad, si fueran fondos privados, es decir, ¿cómo se formarían esos fondos privados? Si los arroceros hubieran sacado de su bolsillo el dinero, hubieran hecho un fondo, una vaquita, digamos, y de ahí todos tomaban préstamos, ¿no? Esa era una posibilidad. Entonces no tenían que rendir cuenta, no necesitaban ninguna autorización del Ministerio de Ganadería, sino una tabla que ellos mismos hubieran determinado sobre cómo se accedía a esos fondos. Es una posibilidad, lo digo en términos sencillos, ¿no?
Sí, porque se podría directamente, como hacen de pronto algunas otras organizaciones de cualquier tipo, desde cooperativas de ahorro, etcétera, se puede administrar sus propios fondos.
Claro. Bueno, el decreto, que o la ley en realidad, esto es un decreto gravamen de exportación, fondo de financiamiento y recomposición de la actividad arrocera, que data el primero desde el 26 de septiembre de 1968, ¿no? Después, en el año 2003, se creó el Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera. El 26 de septiembre del 2003, hay un decreto, el 392/2003, que dice en forma textual, artículo 10, reglamenta la ley 17.663, las empresas exportadoras, industrializadoras o no, previo a cada embarque, deberán depositar el monto de la retención del 5% correspondiente a cada operación de exportación en la cuenta número 196/00-1325-4 del Banco República, anexando la información del formulario adjunto. La Dirección Nacional de Aduanas no aprobará ni numerará el documento único de exportación correspondiente a exportaciones comprendidas en el artículo 2 del decreto mencionado, ni permitirá que se cursen de ningún modo exportaciones de arroz alcanzadas por el artículo 2 de la citada ley, sin constatar previamente que el exportador haya abonado la retención correspondiente. Bien. A ver, explícame, ¿esto es un fondo público o un fondo privado?
Da la sensación de que no, que es un fondo más bien público, ¿no?
Digamos, una retención es se debería entender como un impuesto, ¿no? Si el Estado percibe un impuesto, puede destinarlo a un fin concreto, como en este caso, favorecer a la actividad arrocera, o podría destinarlo a otra actividad. Ahora que tenemos tanto problema, entonces, podría decir, bueno, saco del arroz y le doy a la enseñanza, o saco el arroz y le doy al Ministerio del Interior, yo qué sé, no sé, ¿viste? Poder resolver. En realidad podría haber sido así. O sea, primera cosa, el ministro dijo ayer que acá no había conflicto de intereses porque no eran fondos públicos, eran fondos privados. Uh-huh. Este decreto, a mí por lo menos, me plantea dudas sobre la calidad de esos fondos, ¿no? Tengo toda la impresión, y coincido contigo, que esto se trata de un impuesto que además administra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Uh-huh. Se deposita en el Banco República, ahora entraron dos bancos privados, pero se deposita en el Banco República y se asigna de acuerdo a una tabla resuelta por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Está claro? El sí. Ministerio que encabeza Tabaré Aguirre define cómo y quién lo cobra. Porque hay gente que no lo cobra también, ¿no?
Hay gente que no accede a ese préstamo por, digamos, no.
Claro, porque dice textualmente por ahí que no van a acceder los productores que la zafra de este año siembra un área menor al 30% del promedio de las tres últimas siembras. O sea, hay algunos que no lo van a cobrar. O sea, no es para todos. Entonces entramos al conflicto ético, ¿no? En noviembre pasado el gobierno aprobó el cuarto fondo arrocero, que fue reglamentado en enero, digamos, ¿no? Uh-huh. En noviembre el ministro Tabaré Aguirre votó, firmó este decreto. Es decir, firmó este decreto. ¿Está claro? El ministerio que él encabeza lo administra. Él se beneficia con parte de ese fondo. A pesar de que la reglamentación que se realizó en enero no la firmó él, curioso eso, porque curiosamente no estaba ninguna de las veces en que se firmaron las resoluciones, ¿no? La primera, cuando cobró la primera vez Aguirre, estaba de viaje, lo dijo ayer en la conferencia de prensa, ¿no? Y en la segunda estaba de licencia, firmó en ambas circunstancias el subsecretario Enzo Benek, ¿no? Sí. Es un dato interesante este es un dato interesante porque ¿por qué no firmar el ministro? Está bien, capaz que le coincidió justo las dos veces. Llamativo.
Claro, porque, ¿no? A ver, si seguimos el razonamiento que hacía el ministro ayer en la conferencia de prensa, uno puede presumir que al no haber ningún tipo de irregularidad o situación anómala o de la cual él tuviera que excusarse por conflicto de intereses, perfectamente podría haberlo firmado él mismo, ¿no? Lo cual sí hubiera quedado...
en evidencia el conflicto de intereses.
Hubiera quedado en evidencia el conflicto de intereses, claramente.
Yo creo que esta circunstancia deja en evidencia el conflicto de intereses. Uh-huh. Exactamente, por alguna razón, él no estaba. Las que dio él, estaba de viaje una vez y estaba de vacaciones la otra, yo qué sé. Bueno, le coincidió justo, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, Yo creo que los gobernantes de una vez por todas tienen que entender algo que me parece que algunos no entienden. Ayer Aguirre fue demasiado agresivo con un colega de la diaria con el que me quiero solidarizar expresamente, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que hay que entender. Hay gente que entiende, esto lo voy a decir con todas las letras, ¿no? Como lo pienso y me disculpan los términos que voy a usar. Pero hay gente que cree que la mayoría de los periodistas somos una manga de hijos de puta que estamos buscando cagar gente por ahí.
Sí, totalmente.
Y eso no funciona así, señores. En realidad, porque en realidad lo que ocurre es que algunos te aplauden cuando creen que la información que vos difundís le sirve a ellos y otros te basurean cuando la información creen que no le sirve a ellos. El periodismo es una cosa más compleja, que lamentablemente poca gente hace el esfuerzo de entender en este país, ¿no? Que no está exenta de errores, nadie habla de la verdad absoluta, lo hemos dicho más de una vez esto, simplemente aportamos cada día la mejor versión que obtenemos de la información, es lo mejor que podemos conseguir hasta ahora, con nuestras fuentes, con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, con lo que sea, que no siempre es suficiente, ¿está claro? Ahora, los gobernantes también deberían entender de una buena vez que no se puede querer juntas la gloria y la plata. Siempre hay que elegir. Y cuando hablo de la gloria, hablo de los méritos que le puede ocasionar el ejercicio de su mandato, de su profesión, de su tarea, ¿no?
Sí.
Aguirre está en el lugar que está como gobernante, no como productor arrocero. Nadie lo eligió como productor arrocero, lo eligieron como gobernante. Es lo que él tiene que vigilar. Si él considera que lo que hizo es correcto, nosotros tenemos derecho a dudar de su ética. Y que entienda correctamente esto, porque, a ver, alguien dirá, no, ¿cómo se puede dudar de mi ética? Toda esta historia, que es lo recurrente. A ver, siempre de los gobernantes tienen que asumir de que están bajo el ojo público y que están obligados, por sobre todas las cosas, a cumplir con las normas. Este es un debate largo, ¿no? Este es un debate, como te dije, está instalado hace decenas de años. Siempre se propone por razones político-partidarias. Ahora, no es nada nuevo, no es nada que ocurra ahora, porque sí, ha ocurrido, por eso te decía, desde que yo recuerdo, hace 35, 40 años. Hay normas muy claras, ¿no? Hay normas muy claras. Por ejemplo, la ley 19.121, que fue aprobada el 28 de agosto del 2013, denominada Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central, en el artículo 30 dice, enumeraciones de prohibiciones e incompatibilidades. Sin perjuicio de las prohibiciones e incompatibilidades específicas establecidas por otras leyes, los funcionarios públicos están sujetos a las siguientes prohibiciones e incompatibilidades. Y el párrafo 4 de esa ley dice, intervenir en el ejercicio de sus funciones con motivo de ellas en la atención, tramitación o resolución de asuntos que implican un conflicto de intereses. Pero hay algo más claro, en el decreto 30/03 del 23 de enero del año 2003, normas de conducta de la función pública, el artículo 28 dice, prohibiciones de relaciones con actividad vinculada. Prohíbese a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades privadas a las que se encuentren vinculados. La prohibición establecida en este artículo se extiende a todas las contrataciones de servicios de obras realizadas a solicitud de una administración comprendida en el artículo 2 de este decreto por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos de terceros. Y el artículo anterior, el 27, dice, prohíbese a los funcionarios públicos cometidos de dirección superior, inspectivo de asesoramiento, ser dependientes, asesores, auditores, consultorios, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas de que aquellos dependan. Les está prohibido asimismo percibir de dichas personas retribuciones, comisiones u honorarios de clase alguna. Es decir, los préstamos entran dentro de esto, ¿no?
Daría la sensación, ¿no?
Está clarísimo, ¿no? La prohibición establecida en la incidencia anterior se extiende a todas las contrataciones de servicio de obra, bim, pam, pam, sigue adelante, ¿no? Dos normas muy claras que están obligadas a conocer todos los funcionarios. Ahora, como te decía, la discusión pasa sobre si el fondo es público o privado, ¿no? Parecería que es lo que determina esto. Y en realidad yo creo que el foco de la discusión está en otro lado. Y me parece interesante algo que dice en una nota de opinión hoy el director de la diaria, Lucas Silva, ¿no? Uh-huh. A propósito de esta situación. Y dice por allí que Aguirre sea beneficiario de ese mecanismo, el término entrecomillado se utiliza en la resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no es una licencia periodística, plantea un problema ético y también uno político, porque involucra el modo en que el oficialismo afronta las cuestiones éticas relacionadas con el ejercicio del gobierno. O sea, ¿Entre quiénes? ¿De qué modo y con qué grado de transparencia se considera que hay que considerar esas cuestiones y fijar criterios para resolverlas? Aquí además tenemos otra cosa que a la que hacíamos referencia, que fueron las desgraciadas declaraciones de Aguirre ayer atacando concretamente al colega Santiago Sánchez, ¿no? Hizo referencia a un libro de José Ingeniero llamado El hombre mediocre, que estoy seguro que Aguirre no leyó porque si no le hubiera dado su interpretación, pero bueno. En el degradado intercambio, dice la diaria Hoy, que está tomando el lugar de los debates políticos, se tiende a olvidar las diferencias entre información y opinión o entre lo verificable y lo que no lo es. Solo hay mensajes asumidos como recursos en una batalla para formar opinión con miras a fortalecer la posición propia y descalificar a las demás. Y me sumo a esto que finalmente dice la diaria, ¿no? Ojalá Guerre comprendiera que aquí no hay una maniobra para perjudicar las orientaciones que ha llevado delante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o para perjudicar su futuro político. Solo se trata de periodismo. Eso es, señores. Solo se trata de periodismo. Ponemos el ojo donde creemos que hay que ponerlo y donde consideramos y podemos demostrar que hay situaciones evidentemente irregulares. Y vaya, si es llamativo que un ministro aproveche para sí mismo de una resolución que él aprobó.
Carlos, ahí en el día de hoy se utilizó, en el día de ayer en realidad se utilizó el término transparencia por parte del presidente de la República para decir que el procedimiento de compra del avión multipropósito, llamémosle como le llama el presidente, a un avión que tendrá como propósito transportar personas, probablemente, muy poco probablemente pueda poder transportar personas enfermas porque no entra a la camilla, pero que fue transparente. Y uno empieza a cuestionar el término transparente. Luego escuchamos al propio ministro de Guerra utilizar la misma palabra para decir que todo el proceso por el cual había obtenido, en definitiva, unos 300 y pico de mil dólares en estos dos préstamos, ¿verdad? También había sido transparente. O no estamos, digamos, claramente viendo qué es lo que es transparente en realidad, o la transparencia no tiene el mismo tono que antes, ¿no?
Bueno, yo me inclino por esto último, ¿no? Me inclino por esto último. Y creo que con el presidente de la República hay otro problema. A ver, empecemos por el año pasado. Cuando surgió lo del debate por el título de Sendic, una cuestión absolutamente menor, vamos a aclararla, ¿no? No tiene que ver con temas de gobierno, sino con la mentira realizada por un importante integrante del gobierno, nada más ni nada menos que el vicepresidente de la República, ¿no? Bueno, allí se habló de ataques políticos, de miserables ataques políticos, toda esa historia, hasta que el propio Raúl Sendic tuvo que reconocer en el juzgado que no tenía ningún título. ¿Está claro? ¿Sí? En el medio, el presidente de la República le dio su apoyo, recordemos esto, lo recibió para darle su apoyo, lo dijo el propio Sendic, no lo dijo el presidente, lo dijo el propio Sendic. Y luego el plenario del Frente Amplio emitió una declaración muy desgraciada que mereció críticas de todo tipo. Ahora el ministro Aguirre dice que el propio presidente le dio su apoyo, que quería bajarle el perfil, que no quería que ni siquiera hiciera una conferencia de prensa porque él se sintió obligado a hacerlo. Después el propio presidente sostiene esto del Tribunal de Cuentas de la República, ¿no? Que a mí no me parece un dato menor que para obtener un resultado positivo se ha tenido que cambiar un ministro. No me parece un dato menor, es más, me parece un dato gravísimo. Pero esto será objeto de otros temas. Es decir, si no nos gusta, fíjate en qué terreno entramos, ¿no? Podríamos entrar en el terreno de que si no me gusta un fallo de la justicia, cambiamos al juez.
Claro, es que, a ver, lo hemos criticado cuando ha ocurrido en otros países, ¿no? Lo hemos criticado y duramente, sobre todo viendo hacia la vecina orilla, cuando lo que fueron los periodos del kirchnerismo hasta el momento, criticamos algunas de estas actitudes que se habían tenido y fueron criticadas por sectores dentro del Frente Amplio. Tengo algunos mensajes, por ejemplo, Carlos, en los que dice que, ahí va, Ernesto de Piriápolis dice, porque Ernesto de Piriápolis evidentemente no escucha todos los días y se ha perdido las columnas que le has dedicado justamente a este tema. Dice, buenas tardes, el señor Peláez se dedica a pegarle a todo el mundo menos al rey de la joda, que, oh casualidad, es su vecino, el señor Antía, investigado por ser colono y esconder esa condición. Dice Ernesto de Piriápolis, que en realidad tampoco está diciendo lo que es justamente la realidad.
Amablemente le voy a contestar
al revés
a Ernesto de Piriápolis, que él cree que la historia empieza cuando él llegó. Le ruego que busque en Google, tiene mucho para encontrar ahí.
Dice, de acuerdo, señor Peláez, agrego que un productor de arroz, ganado, sorgo, etcétera, cobra además sueldo de ministro. ¿Necesita un préstamo? Y dice 906 que lo tilda de mal administrador.
Eso me parece que es otra historia, no es un préstamo, es una distribución de ese fondo. No se trata de un préstamo en términos exactos, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, todo eso es debatible. Yo lo que me quiero focalizar no es, ni siquiera estoy discutiendo el fondo arrocero. Los arroceros están locos la vida con el fondo y me parece que la producción arrocera es buena, forma parte del alto nivel de exportaciones uruguayas, digamos. Eso no merece discusión porque además ya te dije, de arroz lo único que sé son los dos platos que me como a la semana. A mí lo que me importa es esto, la historia. Pero si me das un minuto más, ¿le puedo sacar un minutito a...
Sí, dale. Ahí.
Necesita...
Un minuto tenemos.
Te quiero leer simplemente, y con esto quiero cerrar, algo que escribió en Facebook esta mañana un ex integrante del Poder Judicial, un respetable ex integrante del Poder Judicial. Dice textualmente, esto de Aguirre es el claro ejemplo de lo que ha venido sucediendo no solo en la política, sino en todos los ámbitos de los tres poderes del Estado, o incluso más, en todos los ámbitos de actuación de las personas. Se han dejado de lado, paulatinamente, casi imperceptiblemente, las reglas de la ética y de la honradez que deben regir estrictamente las conductas de los hombres y mujeres que ejercen cargos públicos. Este ejemplo del ministro es uno de los tantos, y quizás por su magnitud y grosería tomados todo público. Pero hay cientos, diría miles de pequeñas actitudes diarias de servidores públicos que hablan del deterioro de la ética y de la moral pública. Situaciones en que los funcionarios reciben regalos y pequeñas prebendas por realizar las tareas a que están obligados a realizar y que forman parte de su trabajo. Soy testigo de personas vinculadas a uno de los poderes del Estado, por decir uno de los tantos ejemplos que abundan en todos los estratos públicos, que reciben botellas de vino o whisky de fina cosecha como agradecimiento por haber realizado determinados actos. Reciben, o al menos recibían, invitaciones de políticos, empresarios, militares, a eventos sociales privados en donde se codiaban, al decir del inmenso discépolo, la Biblia del Calefón. Las famosas reuniones en los clubes de pesca de la Rambla Montevideana frente al Parque Rodó, en donde confraternizaban todos esos personajes que he descrito líneas arriba, donde se violaban los secretos de los presumarios, en donde se intercambiaban favores entre los asistentes, todo ello alrededor de una mesa muy bien servida que oficiaba de tímida excusa para esos contubernios. Bastaría con averiguar cuántos familiares o concurrentes a esas reuniones, por llamarlos de alguna manera, prestan servicios en una de las mutualistas más grandes de Montevideo, cuyo principal administrador político ya fallecido se encargaba de regalar empleos a cambio de favores para amigos y adherentes. Y podríamos seguir hablando de la influencia de determinada secta, cuya sede principal se encuentra en la cercanía de una sociedad mutual médica, cuyos integrantes hacían carreras meteóricas en diferentes ámbitos de la administración pública, mientras que eran relegados en forma notoria quienes no pertenecían a ella o que se encargaban de sacar a la luz los turbios enjuagues. Hubo una época en que la cabeza de un órgano colegiado de uno de los poderes del Estado, formado por 5 miembros, 4 pertenecían a esa secta y regalaban ascensos, viajes, becas, favores a quienes pertenecían a la secta o a quienes se les acercaban mansamente, casi diría servilmente, con el fin de recibir las migajas del banquete. Y aclaro, son un ejemplo de hoy en día, no de cosas del siglo pasado o de 15 o de 10 o 15 años atrás. En fin, daría para escribir libros enteros sobre este tema, pero lo traigo a colación solamente para hacer ver que la conducta del ingeniero Aguirre y su soberbia lejos está de ser una conducta aislada. Es la forma de encarar la vida pública en los tiempos que corren.
La seguimos mañana, Carlitos.
Un abrazo grande para todos.
Otro para ti.
Hasta mañana.
Hasta mañana.